La Caña Culpable, el único podcast dedicado al estudio minucioso de la resaca. ¿Cuál es la historia de la borrachera y cómo sobrevivieron las distintas culturas a ese inevitable momento llamado caña? ¿Es posible sacar algún provecho del hachazo? Acompaña a Natacha y Amanda en la búsqueda de esas respuestas. Esto es La Caña Culpable Podcast.
Hoy es el turno de una cultura muy particular que durante muchos siglos estuvo sumamente estigmatizada, y que son los vikingos.
No sé si estigmatizada, pero muy caricaturizada. O sea, cuando de verdad nos propusimos grabar este capítulo sobre los vikingos, yo no sabía mucho de qué íbamos a hablar, me parecía súper entretenido y sabía que íbamos a encontrar mucho sobre la borrachera y la cerveza, pero tuve que meterme así como a un mapa, decir dónde realmente estaban los vikingos, porque no sabía si eran los duendes irlandeses, o Asterix y Obelix, o no sé, o gente tomando el cacho, ¿cachai? Como que es tan amplio y tan caricaturizado los vikingos, que me di cuenta que era muy ignorante al respecto.
También y son muy entretenidos. Hartos juguetes, que yo me acuerdo que mi hermano o yo, los dos, no sé, teníamos un barco vikingo, era bacán. La estigmatización de los vikingos también se debía a que se supone que la historia vikinga parte con un asalto por parte de unos vikingos a un monasterio al noreste de Inglaterra, a un monasterio, o sea, una hueá de curas. Y en ese entonces era muy común los robos, los asaltos, o sea, como que la vida no estaba tan valorada como hoy, como la conocemos hoy, o sea, si te piteaba ya un hueón, ya chao, o sea, da lo mismo. Pero sí había un respeto tremendo por las figuras como religiosas. Entonces, que hayan asaltado monasterios fue como, oh, ya. Y ahí partió toda la historia vikinga, esto en el 700 después de Cristo, en el año 792, si no me equivoco, que nace con este asalto a este monasterio que estaba lleno de cosas como ricas adentro, millonarias, y como querían robar porque tenían muchos bienes. Entonces, por eso entraron. Claro. Pero no es que todos los vikingos hayan estado robando. Por eso después los estigmatizaron tanto, porque creían que todos los vikingos eran unos bárbaros que andaban robando, y no era así. Después pasamos a la otra. Ahora, robar también se
entiende. Era bastante bárbaro. Sí, no sé si da mucho poco para juzgar un robo a Inglaterra, que es una cultura, no sé, que tiene ese museo, el Museo Británico está lleno de piezas de todo el mundo súper robadas, son las que tienen el Moai. Así que, filo.
Los Moai. Oye, esos Moai.
Tienen un Moai.
Tienen uno.
Y no me dejaron entrar al Museo Británico con el pañuelo del aborto en la mochila.
Ya. Yeah.
Me cayeron pésimo. Me hicieron sacármela, ¿sí onda? Había un loco que me decía, it's a flag. Y yo así, pero no, ¿cómo? No es una bandera, es el pañuelo del aborto.
This is not flag.
Y tuve que sacarla. Bueno, volviendo a estos vikingos que asaltaron un monasterio inglés, eran unos amigos bastante borrachos, digámoslo, o sea, como que hay un estigma y todo un imaginario respecto a estos seres rucios, así como muy rubios, muy peludos, muy así, ojos, como
claro,
y tomando cerveza.
Ojos verdes, como tú, Amanda, yo creo que tú tienes pasado vikinga, la vikinga de la Calle Culpable.
Sí. Bueno, esto, vivían en una península, lo que hoy día se dice como la cultura escandinava, que contempla Suecia, Dinamarca y Finlandia. Es una península, entonces de verdad como esta cosa de que andaban, no sé, los barcos, o esta cosa más como vándala asociada a los puertos, yo creo que lo tenían, pues si llevaban ahí rodeados de agua, y tenían un dios muy interesante, así como el dios de dioses. También eran politeístas, como los griegos, pero el dios máximo era Odín. Y Odín no comía ni tomaba agua, solo tomaba vino. Se alimentaba y se nutría y se hidrataba de vino, únicamente de vino. Y era el dios máximo.
Oye, igual eso me encanta. Es...
Está bueno.
Sí, porque además... no era una cultura que, o sea, por su zona geográfica y todo, no era una cultura dable a generar vinos. Entonces, ¿por qué este caballero, este dios, tomaba vino? Como,
porque el vino era como lo más fino a lo que ellos podían acceder. Este dios Odín era bacán porque tomaba vino que era lo más exótico y lo más difícil de conseguir. Pues ellos tenían como por producción propia la cerveza y esta llamada hidromiel, que es como una fermentación sí. de la miel, que también dicen que era muy curadora.
Claro, porque si bien no producían vinos, eran un pueblo tremendamente comerciante por los barcos, a través de las navegaciones, un pueblo de navegantes también, y donde de mucho tráfico comercial. Entonces, claro. Yo creo que en esos tráficos, gracias a los vikingos también, estaban las rutas comerciales más grandes de la época. Hay que imaginar que eso abarcaba de lo que actualmente es Groenlandia hasta Constantinopla en ese tiempo. O sea, mucho, trayectos larguísimos. Y ahí andaban. Igual habían unos que eran más kuma, que andaban ahí flaiteando. Pero como en todo pueblo, sí, no pueden ser todos homogéneos.
Todo claro, no eran todos iguales, pero sí había algo como del presente, del aquí y ahora, del vivir sabiendo que la muerte estaba en cualquier lugar, en cualquier momento, que tenía que ver con este goce y la devoción al alcohol, al estado de ebriedad constante. Tenían vidas muy peligrosas, ¿cachai? Como que no sé si eran todos vándales, pero sí andaban en el agua, eran como constructores, como, no sé, peleaban, ¿cachai? Entonces tenían algo de eso, de esa vertiginosidad de la vida y de lo posible de la muerte, que los hacía como tener harta devoción al copete. De hecho, el lugar después de la muerte vikingo, que se llama Valhalla, uh-huh. es un carrete infinito, se supone. Como que no importaba morirse porque llegabas a un carrete infinito donde estaba este dios Odín tomando vino, Odín. Estaban todos los amigos muertos y te ibas a carretear. Como que se acababa la vida en la tierra para irse a carretear al Valhalla.
Era loquísimo eso, como su visión del alcohol como algo muy sagrado. ¿Y cómo carreteaban?
Carreteaban en un... O sea, como sus carretes se llamaban Zumbl, y carreteaban en distintos lugares, o sea, como que la cerveza, por lo que yo entiendo, acompañaba todos los momentos de la vida, muy así como que siempre se podía estar tomando cerveza. Pero en las casas de mayor renombre, que la gente que tenía un poco de poder, que en el fondo para los vikingos tener poder era poder contar con más gente para ir a pelear juntas o qué sé yo, tenían un espacio de la casa llamado salón de hidromiel, que era el lugar para chupar, ¿cachai? Mientras más lujoso fue el salón de hidromiel, nada, pues como que más poder denostaba esa persona. Pero mientras hubiera un salón de hidromiel, que era como ese lugar donde invitas a tus soldados a tomar, es porque tenías como gente que trabajaba para ti.
Bueno, la casa que te mostré recién, esa era una casa de alguien de bien de los vikingos. Está con los troncos así afirmados. Bueno, igual pensar que es una zona, no debe ser muy distinta a de donde venimos nosotras, que es como la Patagonia, extremo sur, zonas sumamente frías, inhóspitas, muy inhabitables, invivibles, entonces el frío igual es un factor, y que obviamente debe influir en su alcoholismo y el nuestro, alcoholismo.
Sí, por. Y también en esto del tener un espacio como interior donde refugiarse y chupar, como que también generar las estrategias tomando, igual es brígido, lo encuentro así como sí. que era muy de impulso.
Hay un detalle igual que sale en este libro, Una breve historia de la borrachera, que es como nuestra Biblia ahora, porque amamos ese libro realmente, publicado por Planeta, traducido por Constanza Gutiérrez, que está muy divertido. Bueno, ese es como nuestro libro, subimos una frase también a nuestro Instagram, para quienes no nos están siguiendo,
arroba
la caña culpable. Sí. En ese libro hay un capítulo, bueno, dedicado a los vikingos, y que explica algo muy interesante, que es que en la mayoría de las culturas, de las mitologías y de las religiones, siempre hay un dios específico, como un dios menor, digamos, que generalmente tiene esta cuestión de ser el borracho. Por ejemplo, el caso de Dionisio, o el caso de Baco, que son dioses menores, que no son Zeus, ¿cachai? Pero que tienen este rol de ser el dios de la fiesta, de la siembra, del copete, del carrete. En este caso, los vikingos, no era así, Odín, o Odín, era el dios de todo, era el dios máximo, y además era el dios de la fiesta, y del carrete.
Además que esto que dice en relación, no sé, pues a los griegos, ya que tenemos un capítulo para citarnos a nosotras mismas, de este Dionisio que está como por debajo de un Zeus que es como todo súper potente, súper poderoso y la cuestión, y está Dionisio que, por mucho más allá de que es Dios, es ridiculizable. Como que también hay una cierta bajada moral al poner como a este Dios en un segundón del que uno se puede reír un poco. Sí. Pero Odín... Es este dios vikingo que se alimenta de vino y que lo es todo, pues, que es como el que recibe en el Valhalla, que es este lugar de la muerte, o sea, es como el anfitrión del carrete. Esa es la figura del dios máximo, imagínense. O sea, nada que ver con nosotros.
No, nada que ver. Me imagino también, bueno, toda esta estigmatización que había de los vikingos, que por lo que yo leí, bueno, tiene mucho que ver con que quienes escriben la historia, generalmente quienes la escribieron o quienes escribieron sobre los vikingos eran las culturas más dominantes, que fueron atacadas por los vikingos, obviamente, que les robaron seguramente, y que por eso guardaban o generaron una imagen de ellos sumamente peyorativa, pero claramente no era así, un poco lo que hablaba de antes, que eran pueblos que vivían, bueno, en comunidades y todo, muy en el campo, en la siembra, con su ganadería, también eran un pueblo navegante, pero no eran un pueblo bárbaro necesariamente, como se ha dicho a lo largo de la historia, hace siglos.
Es que claro, yo creo que hay algo como de la trascendencia, hablando en estos términos, que tiene que ver con un poco en lo que se resume esta idea de muerte también, donde quizás no les interesaba que hablaran bien de ellos, ¿cachai? Como que simplemente disfrutar y emborracharse, o vivir su vida como muy en su presente, más que forjar una historia para quedar en los libros como, no sé, como es la historia de Inglaterra o de otros pueblos que han denostado bastante de los vikingos.
Y de bueno, muchas culturas más.
Y de muchas otras culturas.
Y que han saqueado, claro, bastante, digamos, las cosas como son. Eso sí que han saqueado.
Exactamente.
Ya, debiste haberlo puesto en su lugar, ese guardia que te negó a entrar con el pañuelo del aborto.
No, es que además que era súper terrible. Estamos hablando de los vikingos, yo hablo de los ingleses. Pero los guardias eran la mayoría como pakistaní o árabes. Entonces, ni siquiera, o sea, si yo hablaba mal inglés, es súper terrible la posición en la que te ponen. Porque cómo vaya a ponerte a pelear con el que está ahí como muy de mandado de otros. En fin. Pero bueno, los vikingos. Yo creo que tiene mucho que ver con la caña culpable, o esta idea de la culpa, la que siempre volvemos para poder analizar, para poder carretear y ver cómo la hacemos en nuestras vidas. Pensar en esto de, ¿para qué hago? O sea, ¿hago para forjar mi presente? ¿Hago para estar bien? ¿Hago para disfrutar? ¿O hago para que escriban bien de mí o mal de mí? O tres. ¿O hago yo para escribir yo la historia y dominar al resto? ¿Cachai? Como que en ese sentido me parece súper interesante esto de los vikingos, que estaban en la suya. Realmente era como poder constatar en términos de paradigma que estaban en algo como muy propio, que tiene que ver también con esto como más aldeano, más local, pero que no se hace cargo mucho de lo que vayan a decir los otros de ellos.
Los veo como una cultura bien, como dices tú, un poco al margen de todo un poco, como en un mundo autónomo y que dista mucho del resto de otras culturas, como que siento que no se parece mucho a nada. Porque bueno, sí, cuando hablamos de los griegos, claro, la similitud con los romanos, qué sé yo, o en muchos aspectos con los egipcios, tienen ciertos vasos comunicantes entre ellos, pero los vikingos para mí son una hueá rarísima, esta hueá que tomaban con estos cuernos, ¿Estos cuernos con los sí, que toman?
Como la traducción es garza.
Ah, bacán. Ya, pues.
Es muy parecido igual a, viste que ahora como, no sé, existe el chop, hay tres medidas como de la cerveza y hay una que es la garza.
Ah, viene de ahí.
Yo creo que viene de ahí, porque además que la garza es la bien flaquita, la que termina flaquita abajo, entonces debe ser eso.
Claro, y estas garzas, claro, terminan como un cuerno, po. Finito abajo.
Terminan como un cuerno. Y habían de vidrio y de cacho, así como lo que uno imagina, así bien rústico el cacho. O ya, de vidrio también, tenían así como esta cosa de la delicadeza de un vaso que no puedes soltar y tienes que tomártelo al seco todo el rato.
Bueno, entretenido. No, y dicen que el hidromiel como que te quemaba la garganta, así como era una de alta graduación alcohólica.
Oye, una gran diferencia con los griegos, que en tiempo están distan como cultura, pero geográficamente igual están relativamente cerca. No sé si recuerdan el primer capítulo que termina hablando de esta moralina sobre las tres medidas, que era como que había que tomar tres cuencos y después ya empezaba a hacer así como el desorden.
Oye, ya como negros, cuarta vez que nos anticipamos.
Sí, me encanta. El lanzamiento de muebles. Bueno, los vikingos decían que se partía como a disfrutar después de la tercera copa. O sea, me encanta.
¡Oh, qué grandes!
Muy invocando el exceso. Y el carrete se terminaba cuando todos se quedaban dormidos. En la mesa, no en su cama. En la mesa, en el carrete.
Ahí. Como...
ahí termina el carrete vikingo.
Una batalla. Una batalla que hay que dar hasta el final.
Hasta el final, y como que ese dormir era muy placentero y todo.
Y no estaba este tema, no sé, de hoy me van a ver dando jugo, me van a ver borracha.
No, pues como el carrete se acaba cuando me quedo dormido en la mesa.
Mira, no sé si habrá culturas tan borrachas como los vikingos. O sea, tan, digo, aceptadamente, socialmente, que aceptaban tanto socialmente el alcohol igual en sus vidas cotidianas. Me llama la atención. Bueno, igual eso vamos a irlo averiguando en la medida que hagamos más capítulos y aprendiendo de otras culturas también. Pero por ahora me encantan los vikingos.
Y Nata, ¿qué rol tenía la mujer en la sociedad vikinga y en su relación con el copete?
Sí, las mujeres tenían un rol... obviamente protagónico igualmente, y también sus propios rituales de iniciación. Estaban los rituales para los varones, que en general eran más de pruebas físicas, como de sobrevivencia o supervivencia, y que incluso derivaban en viajes a saqueo. Es como ya hoy sábado vamos a ir a saquear, te vas a hacer hombre, vamos a saquear en el barco.
Vamos a robar un banco.
Sí.
Y ya
puedes declararte vikingo y parte de la comunidad. Y bueno, y algunas veces eso igual cerraba con fiestas, siempre cerraba con fiestas, ya lo hemos dicho, estos guanes eran muy borrachos y carreteros. Entonces cerraban con una gran fiesta, con comida y todo, copete. Incluso en el caso de los varones, con algún tipo de iniciación sexual.
Me imagino mucho como estos adolescentes preguntándole, oye, ¿te querés ir a saquear Inglaterra o Italia? Claro. Como que esas eran las opciones.
A los franceses. Bueno,
a los franceses, claro. Vamos a saquear vino.
Claro, lo que uno hace en una vida, estos buenos lo hacían así a los 14 años. Ah, ya. Y en el caso de las mujeres, como a lo que iba adelante, hay poca información sobre esos rituales, justamente porque quienes escribían las crónicas, las historias y las bitácoras de viaje, qué sé yo, eran generalmente hombres. Entonces no hay mucho conocimiento de eso, pero sí se suponen ciertas cosas, como que tenía su origen en la menstruación, en la primera menstruación de las niñas, y que, a diferencia de los varones, que eran cosas más en el exterior, en la navegación, qué sé yo, eran festejos de orden más íntimo, en la casa, y donde estaba prohibida la entrada a los hombres. Y ahí lo que hacían era como carretear, brindar, lo mismo, comer, qué sé yo, y al final era como aceptado que entraran los hombres, y era una fiesta más de la comunidad, y ahí celebraban que se sumaba una nueva mujer a la comunidad.
Anunciada por su madre.
Sí, y también le tenía que dar, había como un rito de entregarle algo al hombre de la familia, como al padre o a quien le sucediera. Y estos brindis eran por las diosas. Frigga y Freya. Esas eran las diosas femeninas de la religión vikinga.
De las vikingas. Es como una, también es como una mitología así como ramificada, viste que está este Odín, que tiene un linaje hacia arriba, y él tiene como distintos vínculos de los que salen distintos hijes, entre los que está Thor, se nos había olvidado mencionar eso. Thor es hijo de Odín, como para referenciar un poco a este dios que solo toma vino, bueno, es el papá de este Thor famoso que Hollywood ha hecho muy famoso en nuestros tiempos. Pero claro, la mujer vikinga sí tenía este rol como de la comunidad, siento yo, como más en el territorio que esta posibilidad de los hombres que salían a conocer el mundo o a iniciarse como por fuera del propio territorio vikingo.
Estaban más fuera, claro, y la vida de las mujeres era más terrenal.
Yo quiero sumar como una relación que hay entre como la cultura vikinga que estamos nombrando como algo tan banal, y la poesía, porque también escribían, y también hay legado, y se ligaba mucho como al hidromiel, que era este copete de fermentación de miel, que era un poco más caro que la cerveza, con la poesía. Bueno, la hidromiel tiene este origen en relación a la poesía y a toda esta como documentación que decimos que hay de los vikingos, que se encuentra y radica también en su mitología. Porque la historia del hidromiel es como un poco sangrienta, pero también ahí vamos a inmiscuirnos en la moral de los griegos, porque se supone que había como un semidios que se llamaba...
¿Los griegos?
Que era un niño de los griegos.
Amiga, te cambiaste de podcast.
De los vikingos. Bueno, este Vasir era un semidios de los vikingos, como de la sabiduría, era un chico joven que sabía mucho y que se expresaba muy poéticamente, y él nace de los escupitajos que se hacen en un vaso, porque se dice mucho que el origen de la cerveza viene de escupir como en conjunto en un vaso y fermentar eso. Entonces de ese escupitajo sale este Vasir, que es muy sabio, y los duendes se enteran de su sabiduría, se lo raptan y le sacan toda la sangre. Y eso como que lo cuida un gigante. Y Odín, que es este loquillo dios superpoderoso y que se alimenta de vino, nada, pues se entera que hay un gigante que tiene la sangre hidromiel, a esta altura ya empieza como a forjarse el hidromiel a partir de este mito, de Vasir, y se transforma en una serpiente, seduce a una chica que lo cuidaba. En la mitología vikinga, si una mujer le daba un copete a un hombre, como, era como señal de que se aceptaban como en matrimonio. Sí, un poco raro. 13-13. Y este Odín hace el 13-13, pero después se va. Se transforma en águila y se va. Y cuando llega con
colores,
vomita. Sí. Vomita la hidromiel y es la hidromiel de la poesía, como que a partir de eso se supone que se expande la poesía en este mundo escandinavo. Es un poco escatológico, pero así es la mitología vikinga, como súper al callo. Y como pensar en esta valoración de la ebriedad o de qué sé yo, desde un punto de vista creativo, que es algo que no se ve mucho en las culturas, por lo menos que yo conozco.
¿Potenciar la creación con el alcohol? No, no es tan común. Por ahí...
No es tan común, ni tan bien visto, porque existe, pero es como tabú, siempre, como, ay sí, no sé, ¿quién tomaba absenta? Oh, qué asco, sí, por eso se cortó la oreja Van Gogh, oh, borracho. ¿Cachai? Pero es como, en este caso hay como una valoración cultural.
No tiene esa carga moral.
Me gusta la moral vikinga, como, me gusta esta idea de pensar en un después de la muerte, que es un tópico como universal, como un carrete. Como, ya bueno, tampoco hay que darle tanto peso a la vida porque después vaya a carretear eternamente con, con tu gente, con tu dios que se alimenta y se hidrata de vino. Me encanta. Me encanta. Yo creo que soy un poco vikinga, la verdad.
Igual, creo que te parece, eres como vikinga. Y con tus rulitos.
Voy a hacer unas trencitas y me voy a subir.
Acá encontré una foto de una mujer vikinga. Pucha, pero no la puedo mostrar porque es un podcast. Mira, ella es una vikinga. Una mujer claramente de ojos claros.
Ah,
bueno, con hachas, con espada. Como...
Oye, yo soy bien vikinga, a mí me encanta, o sea, he descubierto en esta cuarentena, así como la mayoría de la gente pone así, hice pan, hice una torta súper producida, hice
no. Oye, sé ¿qué estás diciendo? Yo hice una torta. Me siento totalmente... aludida con tu comentario.
Me parece genial que la gente haga tortas, pero a mí ese sentimiento no me toma. Entonces yo aprendí a usar el taladro y la caladora. Creo que mi origen vikingo está ahí tomándome en cuarentena y en el lado productivo de la cesantía.
Oye, ¿y lo vas a subir a tu Instagram? ¿Tus creaciones?
Hice una cama, porque no tenía cama. Pero no es muy íntimo, así como que no subiría mi cama a Instagram.
En realidad que no. Es que yo subí una torta. Una torta que se ve muy rica y que me quedó muy buena. Por eso me sentí aludida. Pero no voy a subir que estoy arreglando que tengo el lavamanos malo. El lavamanos lo tenemos malo ahora. Entonces, obviamente no vamos a llamar a nadie para arreglarlo. Y mi pareja no le pone mucho el asunto, así que yo soy como la chasquilla. Y tuve que forrarlo con este tema de winch heladora. Pero aún así no resiste, igual se cuela el agua y tenemos un... Y ahí dijo mi pareja, ah, pero tengo una idea, podemos poner un platito. Entonces pusimos un platito y caen gotas. Ahí caen las gotas.
¡No! ¿No tienen un gatito que se tome las gotas del platito?
De la leche. No, no tenemos gatito. No, no, no por ahora. Pero los vikingos tenían hartos animales. Y el jabalí era un animal más o menos sagrado, totalmente sagrado porque era como la comida favorita de este dios Odín, se supone. Entonces para fiestas especiales comían jabalí. Me imagino eso, es que todo es muy como grande, como mucho alcohol, mucha comida, comida grasienta, obviamente por la naturaleza geográfica del lugar.
Jabalí, es como chancho igual, po. ¿Aquí existe el jabalí? En el sur se come jabalí. Es verdad que como la parte nórdica es muy parecida geográficamente al sur de Chile, ¿eh? Eso es como, no sé, como científicamente sabido. Así que debe ser así como medio, no sé, esta parte como sureña que ahora está muy poblada por colonos alemanes, que también sí,
como Puerto Varas. Puerto Varas,
claro, Villar, está cerca como la zona norte de Alemania a Dinamarca, de hecho tiene frontera con Dinamarca, como con esta parte nórdica.
Y las palabras, sí, igual creo que se debe parecer harto, y bueno, incluso quizás más hostil todavía puede ser en el clima, pero se parece, y lo que decías tú en esta limitación con Alemania, se nota en todas las palabras vikingas que he visto, son todas muy parecidas al alemán. Más que a otros idiomas. ¿Has cachado? Que son como con cremillas. Sí.
Y de mucha consonante junta, como zumbul,
no, hay unas huevas imposibles. Bueno, eso ha sido nuestro recorrido por la cultura vikinga. Por aquí puedo ver a la banda que se está tomando ya una cerveza, es muy temprano. Bueno, en honor a la cultura vikinga, que, bueno... Ya lo hemos dicho, tenía una visión súper particular del copete y del carrete, y que como siempre terminamos los capítulos, nos gusta leer alguna frase para compartir y reflexionar, así que despliega tu cartulina y lee tu frase.
El alcohol era la autoridad, el alcohol era la familia, la sabiduría, la poesía, el servicio militar y el destino. Debe haber sido muy difícil ser un vikingo abstemio, y no existen registros de la existencia de una criatura tal. Eso dice, bueno, nuestra Biblia, que se llama Una breve historia de la borrachera, que ya la mencionamos hace un rato. ahí denota un poco todo lo que venimos hablando, esa importancia del copete tanto en la vida como en la muerte, en el Valhalla. De la caña no hablan jamás. Así que creo que es una cultura incáñica.
Incáñica. Y por ahora, bueno, dejar las invitadas también a seguirnos en Instagram, @lacañaculpable, porque ahí vamos a estar tirando sorteos, frases, memes y cosas por el estilo. Así que muchas gracias por oírnos. Nos vemos en 2 semanas más con un nuevo capítulo de La Caña Culpable.
Y así pasamos La Caña Culpable de hoy. Esperamos que este episodio haya aportado mínimamente en tu dolor de cabeza. Y si no, es posible que encuentres el elixir de tu salvación resacosa en otra cultura etílica pronta a ser analizada en La Caña Culpable Podcast.